Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Y una semana más, nuestro objetivo en este espacio es el de educar en prevención de riesgos laborales, generar cultura preventiva y lograr que se instaure en la estrategia de las organizaciones. Es un espacio que ya sabéis que impulsamos en colaboración con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo todos los lunes dentro de Madrid Trabaja. Y hoy vamos a hablar de uno de los conceptos a los que me refiero cada vez que iniciamos este espacio, que es el de cultura preventiva. Nos va a ayudar a conocer un poquito más en qué consiste este concepto, más allá de las grandes palabras, Silvia Ozeransky, que es especialista en transformación cultural, técnica en prevención en las tres especialidades, coach ejecutiva y de equipos y especialista en cultura preventiva con más de 20 años de experiencia. Silvia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte, porque aquí nos gusta casi hacer de diccionario, ¿no? Porque en el ámbito laboral, en todos los ámbitos dentro del mundo laboral, ya sea cuando hablamos de autónomos, de oposiciones, de procesos de selección, hay muchos conceptos que los expertos manejáis con mucha asiduidad y los que no somos expertos lo utilizamos menos, ¿no? Y en este caso hablamos de cultura preventiva, pero ¿qué sería la cultura preventiva, Silvia, para empezar a hablar?
Pues es una muy buena pregunta, porque yo muchas veces veo a las empresas, veo que todo el mundo está hablando de cultura preventiva y cuando les pregunto qué es cultura preventiva, bueno, pues
ni idea,
es un
¿no?
cierto silencio, ¿no? Sí. Yo siempre digo que es la rueda esta de las películas del oeste, ¿no? Sí. Porque no nos atrevemos, ¿no? Y hay una idea de que la cultura preventiva es, bueno, la gente que tiene mucha, digamos, mucha cultura de seguridad, pero no es así. La cultura preventiva, como cualquier manifestación cultural de una empresa, son las prácticas, los hábitos, las expectativas, ¿no? Las creencias que están detrás de todos los temas relacionados con seguridad. Es decir, todas las empresas tienen una cultura organizacional y dentro de esta cultura organizacional pues tienen una parte que es la cultura preventiva, cultura de seguridad y salud, ¿no? Entonces, son los hábitos, lo que se espera que la gente haga, los comportamientos, aquellas manifestaciones físicas de las creencias, ¿no? Y los valores que están detrás de las personas. Igual que, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Igual que si, no sé, en España, pues dependiendo un poco también de las zonas, pero es que cenamos entre las 9 y las 10, tú te vas a, yo que sé, a Inglaterra y no puedes pretender que ellos cenen que entre las 9 y las 10, ¿no? Ellos cenen entre las 6 y las 7. Y eso es una manifestación cultural, es decir, claro. Es el hábito que responde a una costumbre. Entonces, todas las empresas tienen una cultura preventiva que se manifiesta en cuantos la seguridad está incluida en sus decisiones, tanto conscientes como inconscientes, tanto automáticas como reflexivas, digamos, como sí. Empresa y como personas, ¿no? Entonces, está desde la cultura que le llamamos cultura patológica, la seguridad no está ni se le espera, por tanto, es el nivel más bajo, digamos, de cultura preventiva, hasta la más alta, ¿no?, que la llamamos cultura generativa, en donde, bueno, pues no hay ninguna actividad de la empresa, ni a nivel consciente, ni a nivel automático, digamos, estas cosas que hace sin reflexionar, que no tenga incluida de manera natural, ¿no?, transversalmente los aspectos relacionados con la seguridad y con la salud de las personas, ¿no?, y su bienestar.
Dentro de esa cultura preventiva, que me ha llamado la atención porque estaba pensando mientras hablabas que muchas veces esa cultura es un poco inconsciente, ¿no? Es decir, que inconsciente en el sentido de que se adquieren una serie de hábitos que a lo mejor cuando llegáis los expertos ni siquiera hábitos buenos y hábitos malos, las dos cosas, ¿no? Y ahí tenéis que, la labor los expertos, ¿no? Para decir, oye, pues esto lo hacéis bien, esto lo hacéis mal, ¿no?
Efectivamente, yo lo llamo automática, no más que inconsciente, porque inconsciente a veces tiene la palabra un poco de sentido peyorativo, sí. ¿No? Y es automática. En realidad las empresas, igual que las personas, uh-huh. Estamos reaccionando a lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Nuestro entorno. Y entonces en esa reacción, bueno, pues a veces pasan cosas que efectivamente no nos damos cuenta y de alguna manera está, bueno, pues rompiendo esa ese mensaje que se quiere mandar de que la seguridad es importante, ¿no? Yo, por poner un ejemplo, y siendo muy rápida, ¿no? En una empresa en la que fuimos, pues habían puesto un sistema automático de medición de unos movimientos con carretillas, sí. Pero claro, no habían medido cuántos movimientos podías hacer cumpliendo las normas de seguridad, y como premiaban el número mayor de movimientos, sin darse cuenta, de alguna manera estaban premiando a aquellas personas que iban más rápido, ¿no? Y remontaban palets que no se podía hacer, porque realmente lo único que observaban era el movimiento de palets, ¿no? Eso es un comportamiento poco reflexivo, ¿no? Que no tiene en cuenta o no se da cuenta de la influencia de la seguridad. Entonces, efectivamente, yo siempre digo que nosotros no hacemos formaciones, generamos espacios de reflexión, claro, en los cuales analizamos lo que hacemos y vemos si el impacto que nosotros esperamos que tenga lo que estamos haciendo realmente está teniendo el que nosotros creemos que está teniendo, ¿no? Porque muchas veces las prácticas preventivas no son buenas ni malas en sí mismas, sí, sino que depende cómo se hagan, y luego depende de la coherencia, ¿no?, que tenga con otro tipo de prácticas y otro tipo de mensajes que, como bien dices tú, pues se pueden mandar de manera un poco irreflexiva o automática o inconsciente por parte de la organización.
Y luego también que a veces hay una cierta distorsión, ¿no?, porque los departamentos de prevención, ya sean externos o internos de las empresas, pueden, digamos, que establecer una serie de medidas. Pero luego, claro, los trabajadores, qué sé yo, en una fábrica que, por ejemplo, trabajan a turnos, pues cada uno las asume de manera a lo mejor distinta, ¿no? Y tampoco va a haber un técnico ahí continuamente al tanto de lo que hacen cada uno de los trabajadores.
Está claro. De hecho, hay un dicho que dice que la cultura preventiva de una empresa se observa en el turno de noche, ¿no? Cuando no hay gente mirando. Ni está el técnico de prevención, ahí es donde ves realmente los hábitos, las costumbres, los procedimientos y cuánto se cumplen las normas. A ver, yo es que la cultura preventiva en realidad se genera en la empresa, viene desde la dirección, sí, y es ese momento en el que pasamos de entender que esto es responsabilidad, entre comillas, del departamento de prevención, hasta que vamos a entender que la responsabilidad es compartida por todos y todas las personas, claro, y que la seguridad se hace entre todas las personas, porque en realidad el servicio de prevención, ya sea interno o externo, en realidad es una unidad, debería ser una unidad de asesoramiento técnico especializada, pero realmente quien le da importancia a las normas y puede tener capacidad de que las normas se cumplan y que se entiendan que son parte del trabajo, ¿no?, y que el trabajo solamente se acepta en términos de trabajo seguro, es la línea de mando.
Ya.
Entonces,
y es la línea de mando, perdóname, Silvia, la que tiene que generar esta cultura preventiva, entonces, entiendo.
Sin ningún tipo de duda, o sea, el técnico de prevención puede ayudarle, pero si la línea de mando no se alinea en el mensaje, no es consciente de los mensajes que está mandando, ¿no? Porque a veces las líneas de mando pues sí tienen espacios para hablar de seguridad, pero ¿qué pasa el resto del tiempo que no hablan específicamente de seguridad? ¿La seguridad está presente o no, no? Entonces eso al final lo que genera es la creencia en el trabajador de que es un buen trabajador, ¿no? Si yo estoy en una empresa y a mi jefe, la persona que supervisa y organiza mi trabajo, me felicita cuando yo trabajo bien, me reconoce cuando trabajo bien, y dentro de ese bien está incluida mi desempeño en seguridad, yo entenderé de manera consciente o inconsciente, sí, que lo que se espera de mí es que yo haga el trabajo siempre cumpliendo las normas de seguridad. Si en cambio mi jefe, sin darse cuenta, lo que me reconoce, por ejemplo, es la rapidez, ¿no?
Claro.
O incluso el que no proteste y sea resolutivo, ¿no? Pues un trabajador que cree, acertado o desacertadamente, consciente o inconscientemente, que lo que se espera de él es que sea rápido y no de problemas, pues igual es un trabajador que si tiene una duda de seguridad no se levanta, no se atreve a parar el trabajo y preguntar, ¿no?
Claro.
Entonces al final funciona a nivel muy muy subconsciente, muy de creencias profundas, ¿no? De que es ser un buen trabajador, que es un buen mando, que es un trabajo bien hecho. Si todo eso tiene incluida la parte de seguridad, estamos hablando de una empresa con una cultura preventiva alta y, por tanto, será mucho más difícil que el comportamiento inseguro se acepte o se tenga como, digamos, como hábito, ¿no?
Claro. Y luego llega una profesional como tú a una empresa y todo esto se puede medir, se puede evaluar. ¿Cómo lo hacéis?
Sí, por supuesto. Hay herramientas, digamos, más o menos oficiales. Hay un sistema nórdico que se llama NOSTRAC 50, que mide lo que es la cultura de seguridad en una serie de parámetros, y es útil para ver sobre todo porque en muchas ocasiones lo que nos encontramos es que la dirección coloca a la empresa en un sitio y los trabajadores se la colocan en otra, ¿no? Y al final lo que importa es lo que perciben los trabajadores. Yo puedo pensar que lo que yo estoy haciendo tiene un impacto, pero si no lo mido, no sé qué impacto está teniendo. Entonces, se puede medir a través de una encuesta, digamos, o un instrumento oficial, pero también se pueden hacer lo que yo llamo, ¿no?, espacios de reflexión en los que tú te coges una práctica preventiva y analizas, ¿no?, su impacto, cuáles son las medidas que están saliendo de ahí. O sea, se puede hacer de muchas maneras. Yo creo que hacer una encuesta puede ser útil en función de en dónde estés, pero si tú trabajas determinadas cuestiones que tienen que ver con la visibilidad del compromiso de la dirección, la gestión efectiva de los riesgos, la implicación de la línea de mando, la capacitación, ya en sí mismo, si analizas cómo estás haciendo eso con un poco de perspectiva crítica y pones unos espejos a la organización en cómo lo está haciendo, ya con eso ya estás trabajando el liderazgo, la integridad, la ejemplaridad, no, la coherencia, que son todas manifestaciones de esa cultura preventiva.
Esa disfunción, no sé si es muy gruesa la palabra disfunción para hablar de esa visión que por un lado a veces tiene la dirección de la empresa y que es diferente a la que tienen los trabajadores, ¿es mayor en las grandes o en las pequeñas empresas?
A ver, cuanto más alejada está la dirección del trabajador, normalmente mayor se puede dar esa diferencia, ¿no? Entonces, las empresas grandes suelen tener una... una lejanía, ¿no?, del terreno,
sí,
debido a la aparición de muchos estratos jerárquicos, pero también de una falta, digamos, de contacto del terreno. Entonces suele dar más en empresas grandes. Lo que pasa es que las empresas menos grandes, digamos,
sí,
lo que suelen tener es políticas menos claras, quizás, ¿no?, de una supervisión, porque se da, por supuesto, muchas cosas y la conciencia de riesgo, o sea, la percepción del riesgo suele ser un poco más baja.
Claro.
Entonces, cada una de ellas lo trabajas de una manera diferente, ¿no? Depende mucho de la empresa. Entonces, y sobre todo depende mucho de dónde vengan, ¿no? Porque si es una empresa pequeña que lleva mucho tiempo trabajando, porque fíjate, las empresas pequeñas en las que los directivos, ¿no?, los jefes, bien porque sea su empresa, bien porque sean empresas más familiares, sean personas que tengan sensibilidad a la seguridad,
sí,
de manera intuitiva ya tienen muchas decisiones tomadas que tienen en cuenta las personas, y las empresas grandes a veces les falta un poco esa cercanía a lo que está pasando realmente en el campo. Entonces depende de la empresa, ¿no? Nosotros, yo siempre digo que hacemos consultoría artesanal, porque
sí,
no hay café, ni siquiera a veces ni para los dos centros de trabajo de la misma empresa.
Claro. Sí, bueno, es que eso ya no, nos abre un melón, Silvia, que casi tendremos que comentar otro día, porque efectivamente,
pues
yo creo que en las grandes empresas, que a lo mejor tienen diferentes centros de trabajo, se pueden dar incluso diferentes culturas preventivas.
Muy diferentes. E incluso te cambian un director de fábrica y algo que pensabas que tú, que ya estaba hecho, de repente vas para atrás o vas para adelante.
Sí, sí.
¿Vale? O sea, muy, muy, muy diferente. Al final, la cultura preventiva es un reflejo también de los valores de la dirección, ¿no? De cuánto el valor de la seguridad de las personas entendemos que depende de nosotros, ¿no?
Pues ya digo, sobre este asunto tendremos que volver seguramente en próximas ediciones de este espacio, porque es muy interesante que todo esto lo tengamos en cuenta. Y se me ocurren, Silvia, un montón de preguntas, pero lo que no tenemos es tiempo, como siempre.
Muchas gracias.
Así que un abrazo, muchas gracias, porque hemos aprendido mucho este día de lo que es la cultura preventiva. Y eso nos acerca a todos a incorporarnos a ese concepto tan importante que al final termina por salvar vidas y calidad de vida también, porque a veces no se pierde la vida, pero perdemos mucha calidad de vida.
Efectivamente.
Silvia Oceransky, un placer. Hasta la próxima.
Un placer. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.